conclusión de lo que es la continuidad de la política de sanciones y de acción de Estados Unidos contra el gobierno ruso por esta incursión en Ucrania. Regresamos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos en esta transmisión especial de Radio Televisión Martí, así como nuestras plataformas digitales, también Facebook, pues con esta alocución que acaba de concluir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la política que se está, como decía Álvaro Alba, mi colega, Álvaro Alba, que se encuentra con nosotros acá en el estudio.
Gracias,
y se mantiene con nosotros acá en el estudio, pues la política que es progresiva, porque está esto, como se dice en noticias, esto es una escena activa, ¿no? Así se dice.
Una noticia en desarrollo.
Y es el presidente anunciando, presidente Biden, anunciando nuevas sanciones contra el gobierno de Rusia por estos ataques masivos, así se ha identificado, estos ataques contra Ucrania. Álvaro, hablábamos antes de identificar la planta, hablábamos de las campañas de desinformación y campañas de creación de opinión pública que está tratando de hacer el presidente Putin a través de sus medios de prensa totalmente controlado. Tú hablabas cómo controla, pues a través de oligarcas controla también los medios de comunicación. Volviendo al tema de Ucrania y volviendo a lo que es la fuerza del gobierno ucraniano, ¿llegará Putin a Kiev? ¿Hará una intervención? ¿Le interesa a Putin, en tu opinión, por supuesto, hacer una intervención y tomar Ucrania? ¿O esto es, digamos, mover todas sus influencias, hacer estos ataques, gastar estos tiros políticos para, en definitiva, controlar a través de la presión al gobierno ucraniano?
Mira, mi modesta opinión es que Putin lo que está buscando es desmembrar Ucrania.
Claro.
Desmembrarla en zonas donde tiene una mayoría étnica o una mayoría ruso parlante. Ya lo hizo con el este. En el este de Ucrania lo poblaron en los años 20, 30, rusos que venían porque se descubrieron yacimientos de minerales. Y en esos yacimientos de minerales del Donbass, esa zona del Donbass, traían mineros rusos de otras regiones. Por eso es que la población de ahí mayoritariamente es rusa y ruso parlante.
Y prorrusos.
Los ucranianos, la mayoría, están al centro y al oeste. Son católicos, no ortodoxos. Y para ellos, ellos son, digamos, el estandarte de la nacionalidad ucraniana. Los que lucharon siempre por mantener el idioma. Los que lucharon por seguir presentando las características de nación ideológica, política, cultural, económica, etcétera. Y fueron estos ucranianos del oeste los que han ido manteniendo la batalla contra Rusia cuando Rusia entró en Crimea, cuando ocupó todas las zonas esa del Golfo, ahí en el Mar Negro, etcétera. Y te digo esto porque Putin se va a encontrar con una resistencia atroz en el oeste de Ucrania, que es la que tiene frontera con Polonia, con Rumanía, etcétera.
Y bueno, y ahora también lo que queda, y ya volviendo para concluir esta transmisión especial, Álvaro, y te agradecemos, por supuesto, tu participación, tu conocimiento en estos temas. Yo creo que lo que queda ahora es por ver próximas sanciones. Putin aparentemente no va a detener las incursiones. El mundo occidental, yo diría que en una gran mayoría, todo el mundo occidental, y no solamente, yo creo que muchos gobiernos en sentido general se han alineado en contra de Putin por esta acción que ha puesto en peligro la estabilidad de la zona. Esto es Europa, esto no estamos hablando de África, ni estamos hablando de otro lugar.
Esto es en el Medio Oriente,
esto es Europa.
Donde empezaron dos guerras mundiales.
Exactamente. Lo ha dicho el presidente ucraniano, lo ha dicho públicamente. Si no ayudan a Ucrania, la guerra les tocará las puertas próximamente.
Profético.
Se lo ha dicho al mundo. Y lo otro es, bueno, ver qué tipo de sanciones continúan. Pueden haber sanciones de parte de Naciones Unidas. Pudiera haber una expulsión de Naciones Unidas o por lo menos del Consejo de Seguridad Nacional.
Yo creo que es lo que amerita este tipo de
eventos deportivos pudieran en un momento determinado dejar de prohibir la participación a equipos rusos.
Cancelar los vuelos de Rusia y hacia Rusia.
Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a
todos los que han estado en sintonía con este programa especial de Radio Televisión Martí y nuestras plataformas. Y ahora, bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación habitual, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Así que continuamos en esta programación de Radio Televisión Martí.
Para la unidad de procesamiento penal en Pedernales y me hicieron un acta de advertencia para amenazándome de que me iban a sancionar por un delito de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas por el activismo que tengo dentro de las redes sociales. Y bueno, desde el primer momento que me llevaron allí me estuvieron filmando constantemente y dijeron que estas cosas junto con este acta servirían para que figurara como una prueba más ante los tribunales en el momento de que continuara con mi activismo y fuera sancionado por los tribunales cubanos.
Zamora, sumado a esto, hay noticias de última hora y usted tiene otros ángulos. En horas de la tarde de este martes, ¿cómo? Usted mismo había informado previamente desde el pasado lunes 14 y lo dijo su propia mamá, pues la señora Idelcy Pupo, bueno, pues desde ella acudió al penal de la cárcel provincial de Holguín este martes y su hijo durante esta jornada ya se declaró William Manuel Leyva Pupo en huelga de hambre. Hemos tenido información actualizada a través de Marlene Rodríguez Sánchez. Mañana tiene una visita con su esposo Giovanni. Marlene nos acaba de decir, y tenemos que decirlo, Zamora, porque ella es la fuente, que el esposo, aunque ella está tratando de convencerlo que no lo haga, el esposo ha dicho que está también comprometido con William y que mañana, después que ella vaya a visita, él se plantaría. ¿Qué es lo último que tiene usted? Que tenemos entendido que también recibió una llamada del joven William desde la prisión alertándolo de que se declararía en huelga de hambre. Adelante, Zamora.
Bueno, sí, William Manuel Leyva Pupo manifestó por medio de una llamada que estaba plantado ya a partir de este 22, martes 22, a las 4 pasado meridiano, que bueno, ya estaba declarado así, en huelga de hambre dentro de la prisión provincial de Holguín. Según manifiesta que en la visita que tuvo con su mamá, la madre de Idelcy sufrió un grupo de maltrato por parte del personal de la prisión allí, de la seguridad del Estado, y manifiesta que se planta por esto, por un grupo de cosas que no le dejaron pasar, o sea, en este caso, de alimentos que no le dejaron pasar, y los carceleros allí le dijeron que, primeramente, que era por gusto que se plantara, por las peticiones que hacía sobre el problema de derechos, que lo sacaran al sol, la alimentación, entre otros grupo de derechos que tiene dentro de la prisión y que él manifiesta que dentro le son violados. Y le dijeron entonces que, un poco, unas expresiones un tanto vulgares, que le iban a pasar por arriba si permanecía en esta huelga y haciendo este tipo de activismo dentro de la prisión, incitando a la vez a otros a que se levantaran también igual en huelga de hambre.
Zamora, finalmente, ¿qué está pasando en Holguín como el territorio nacional con el tema de la leche para menores y para las dietas de ancianos?
Bueno, lo primero es que esta leche que está llegando, por lo menos acá en la provincia de Holguín, está llegando, o sea, se supone que debe llegar en un periodo de 5 días, que es el tiempo que abarca justamente, de, en dependencia de la cuota, para los días que está estipulada la dosis que se le da a los niños, en este caso, de leche en polvo, ¿no? Pero no llega justamente a los 5 días, sino que llega entre los 6 y 7 días. Y lo otro es que, bueno, la leche para, o sea, esta leche está tan reducida, no solamente en Holguín, sino en todo el país, para poder cubrir también las dietas que para ancianos y personas enfermas, y esto no está llegando en estos momentos, queda totalmente por completo nula la poca cantidad que se le daba a estas personas, y ahora en estos momentos, pues esto no se le está suministrando esta per cápita para las personas que requieren dieta médica.
Muy lamentable la situación de la leche. Parece ser que lo que prometió Raúl Castro con el vasito de leche en 2016 nunca se va a cumplir.
No, lo que no se entendió es que la leche realmente era para ellos, no para el pueblo.
Como no, gracias Ramón Zamora en el territorio holguinero para nuestro espacio. Con el tema del desabastecimiento de leche, culeros y demás, un padre que tiene un niño acabado de nacer, vamos a establecer la comunicación en la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turró para hablar un poquito sobre el tema del desabastecimiento, principalmente productos lácteos para niños, infantes y para adultos de la tercera edad. Nos proponemos establecer el contacto con Vladimir Turró ahí en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, con este delicado tema del abastecimiento, pues, de la leche, que aparentemente, reconocido por las propias autoridades cubanas, ha estado colapsando en las últimas semanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Notas del Ministerio de Comercio Interior reportan problemas con el tema del desabastecimiento de leche, sobre todo las dietas de los ancianos, pues, y de personas diabéticas de la tercera edad que tienen dietas especializadas, han sido en varias provincias suspendidas. Así es la situación que está, y a los menores le están dando en algunos casos leche en polvo o algún tipo de leche que no es de la mejor calidad, lo cual está trayendo, pues, el malestar de sus familiares. Ya tenemos el contacto en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Turró, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá con usted.
Bueno, batallando ahí con el bebé ese que crece por día, recién nacido, pero hay una arista nueva que ha surgido en medio de la desesperanza que enfrentan los cubanos, las colas, la escasez de carne de puerco y todo. Ahora se suma que la leche controlada, la que dan para infantes y para ancianos, está también en crisis. En los últimos días, cubanos han acudido incluso a las redes sociales y han puesto fotos de que algunas de estas partidas de leche que eran para estas dietas y para los menores se han estado vendiendo alta suma de dinero en las tiendas en moneda libremente convertible. ¿Qué hay con esta situación? ¿Qué está pasando con la leche, Vladimir?
Sí, la realidad con el tema de la leche de los bebés es bien triste, ¿no? Porque hay una situación extrema. Al menos los menores de 2 años llevan una dieta de leche, que es leche fortificada, que viene en bolsas de 1 kilogramo, y entonces no está viniendo esa leche, ¿no? Están trayendo una leche que es a granel. Estamos hablando de una leche que se le daba a los diabéticos en las dietas, estamos a las personas enfermas de diabetes, estamos hablando de una leche descremada que está provocando diarreas a los niños, y la situación se ha vuelto bien compleja porque las bolsas de leche fortificadas las puedes encontrar en las tiendas en MLC a precios extremadamente altos, y bueno, en la calle ya oscilan las bolsas de leche entre 1.000 y 1.500 pesos cubanos, lo que se hace prácticamente inalcanzable, ¿no?, a un salario de un cubano trabajador, y entonces la situación se ha complicado bastante con el tema de los bebés, y no solo con la leche, estamos hablando también de los culeros desechables que han desaparecido de las tiendas en moneda nacional y solamente se encuentran en las tiendas en MLC también, que un paquete puede estar costando alrededor de $10, que es igual a 1.000 pesos cubanos, es lo mismo.
Ahora, Vladimir, si tú dices, y eso es repetitivo en otras partes de Cuba, que estas bolsas que le están dando de leche descremada y ese palo a dieta quiere decir que le están dando a los niños las que le daban a los viejitos, que a la vez no están recibiendo nada.
Exactamente, esta leche que se le daba a los viejitos y a las personas diabéticas, estamos hablando de leche, una leche que es descremada, que no tiene prácticamente sabor, es la que le están dando a los bebés. Entonces eso está provocando que muchos bebés hagan reacciones y están, esta leche le está dando diarrea, descomposiciones de estómago, y por eso es que en la actualidad hay muchos bebés que están siendo ingresados precisamente a consecuencia de esta leche, que es la que está provocando todo este desorden digestivo dentro de los bebés, que de hecho no pueden tomar cualquier leche, ¿no? Estamos hablando de esta leche que ellos necesitan, que es una leche fortificada, una leche vitaminada, que de hecho no es la mejor, pero era la que mejor les asentaba, ¿no? Tras no poder adquirir otra.
Vladimir, ¿a dónde está llegando la crisis otra vez? Tú hablabas hoy conmigo, lo culero, que la leche, que esto, que lo otro, que los medicamentos. Es una pesadilla vivir en Cuba hoy en día.
Sí, realmente la vida en Cuba hoy es prácticamente extremadamente difícil. Estamos hablando de que todos los productos de primera necesidad han desaparecido. La inflación aumenta por día. Lo que hoy cuesta 1,000 pesos, mañana te lo encuentras en 1,500, en 2,000, y esto es la lucha de nunca acabar, diría yo, porque todos los productos continúan aumentando y continúan aumentando desmedidamente, y el régimen cubano no hace nada por detener. El régimen cubano simplemente se dedica a poner productos en las tiendas en MLC y de hecho lo sube de precio además. Es decir, que no solamente la inflación está golpeando a las ventas ilegales, diríamos, ¿no? La inflación también llega a los productos que oferta el régimen en MLC, que si hoy cuestan $5 americanos, mañana cuestan $10. Y entonces es así, la vida del cubano es una vida, ahora mismo está en una situación extrema. No sé qué va a suceder en Cuba, si los cubanos en algún momento se van a decidir a salir a la calle a exigir que termine esto. En redes sociales hay un descontento total por parte de las madres, por parte de todos los cubanos que están cansados de vivir así. Esa es la realidad cubana hoy en día.
Gracias, Vladimir Turró, de la capital cubana, periodista independiente. Nos quedamos en La Habana y el contacto ahora para cerrar la primera parte de Cuba al Día lo tenemos con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, tu equipo de dirección y al público que nos escucha.
Marta, tenemos tres temas. Vamos a iniciar por el primero, que yo lo considero que para nosotros y para ti también es el más importante. La situación de un periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que tú diriges, Jorge Bello, de Guira de Melena, y también de Lisandra Góngora, que aunque no es parte de la red, es activista de derechos humanos. Ambos fueron visitados ayer, el martes, en la prisión, Jorge de Valle Grande y ella del Guatado de Mujeres, por un alguacil del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, el alguacil Raúl Ferrer Quindelán, no, acompañado por una capitana y un teniente coronel, que le notificaron a ambos que van a ser juzgados por un delito fortísimo. Se trata de, pues, están acusados de un delito tan fuerte como sabotaje con carácter continuado, que está codificado en el Código Penal Militar cubano. Sumado a esto, hay otros tres delitos que enfrentan ambos activistas: desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza. No se sabe cuál es la petición fiscal, porque como es militar no se dice, pero sus familiares dijeron aquí en este espacio que existe la expectativa de que sean altas condenas. Marta, ¿cuál es tu visión de todo lo que está pasando, Jorgito y Lisandra?
Sí, mira, a ellos los han dejado para el final. Jorgito está preso desde el 11 de julio y Lisandra un poco después, porque ella estuvo ocultándose algún tiempo. Quiere decir que los acusan de cabecillas, eso es lo más importante, está acusación de cometer sabotaje continuado, etcétera, implica que puede ser la petición fiscal, que como tú bien dices, al ser un delito que va a ser juzgado por tribunales militares, no hay petición fiscal, sino que en el mismo juicio es que se desarrolla la petición fiscal. Y yo me imagino que eso puede llegar hasta cadena perpetua. Esto es debido a que lo han convertido en un delito totalmente político. Y a otros de los acusados del 11 de julio los han enjuiciado por delitos comunes como desórdenes públicos, atentados, etcétera. Después comenzaron con la sedición, que es un delito político, y ahora este delito de sabotaje continuado para Jorge, Lisandra y algunos otros, pues implica que van a subir la condena y por eso es que lo han dejado para el final.
Marta Beatriz Roque, la noticia mundial del día, Vladimir Putin, el presidente ruso, ordenó la invasión de Ucrania en horas de la madrugada, una agresión planificada e injustificada, calificó el presidente norteamericano Joe Biden. Ha habido críticas al respaldo de La Habana a la invasión de Putin previa cuando se estaba planificando. La Unión Europea, Estados Unidos, ya condenaron el ataque ruso a Ucrania y se impusieron nuevas medidas económicas, sanciones, mientras que hasta esta hora de la tarde, luego de la invasión horas de la madrugada, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, fuerte aliado de Putin, calla sobre el arranque de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Dónde estamos y cuál es la repercusión de la posición cubana en todo esto?
Mira, en primer lugar, el periódico Granma hace dos días hizo un editorial que todo parece indicar que la responsable del problema es Ucrania, que no es Rusia. Eso está escrito y queda para la historia, porque de verdad que es repugnante leer ese editorial del Granma. Y por otro lado, el pueblo cubano va a estar afectado por esta guerra. Y ellos están defendiendo la guerra y, sin embargo, la economía cubana, las finanzas cubanas no son ajenas al mundo. Están insertadas en el mundo y, por consiguiente, van a ser objeto de todas las dificultades que van a tener los rusos, porque los rusos están llenos de sanciones de Europa, de Estados Unidos y de todos los lugares. Y por consiguiente, esas sanciones van a afectar a Cuba más de lo que ya estamos afectados. Así que el panorama para Cuba es un panorama negro. Y los opositores, claro, estamos indignados de ver la posición que ha tomado la dictadura.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 24 de febrero. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesita de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, 36 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, de regreso ya en nuestro espacio Cuba al Día. Este jueves 24 de febrero, aquí en Radio Martí, pues día triste a nivel internacional, la invasión decretada y comenzada ya en horas de la madrugada este jueves por la Federación Rusa. El presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania, que está avanzando en básicamente la gran mayoría de todas las ciudades ucranianas. Vamos a intentar en esta segunda parte del espacio pues tener comunicación con nuestros invitados en la tarde de hoy, que vamos a seguir hablando con algunas de las personas a esta hora de la tarde. Intentábamos pues hablar con José Rolando Cázares ahí en Pinar del Río, va a ser nuestro primer invitado, sobre el tema del abasto, el desabastecimiento de la leche en Pinar del Río. Luego hablaremos con Anderley Guerra Blanco y William Tamayo más adelante, y después pues tendremos a disposición los audios sobre lo que está ocurriendo con la huelga de este joven Holguín. Ya hay reacciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que han condenado el ataque de ruso a Ucrania y han anunciado nuevas medidas, y pues también se ha criticado internacionalmente el respaldo de La Habana a la invasión de Putin a Ucrania. Esto es todo lo que está ocurriendo, mientras que el gobierno cubano, pues, hasta esta hora de la tarde, continúa callado sobre el arranque de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a pasar con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde, en la segunda parte del espacio. El contacto en Pinar del Río con el activista, pues, José Rolando Cázares allá. Buenas tardes, José Rolando.
Oye, buenas tardes, Tomás, y al programa de ustedes.
Bueno, pues, José Rolando, antes de pasar con el tema que nos importantísimo, sobre todo para ti que tienes chicos pequeños, el tema del desabastecimiento de la leche, me gustaría preguntarte, ¿cómo está cubriendo la televisión cubana, los medios de radio y televisión oficiales, el conflicto de Ucrania? Porque una noticia que tiene un repudio internacional masivo, solamente algunos regímenes autoritarios como el de Venezuela, la República Islámica de Irán y Cuba previamente han manifestado su apoyo a Rusia. Graham incluso publicó hace 3 días un artículo tratando de justificar la posición rusa, pero después de la ya invasión concretada en horas de la madrugada, Cuba no se ha pronunciado. ¿Qué han dicho?
Bueno, Cuba se ha pronunciado, incluso el mismo, hay personas en Gramma y en otras han hecho algunos artículos acerca de la situación de Ucrania y Rusia, pero se ve con la incitación de por parte del régimen de apoyar las decisiones de Kremlin, de Rusia. Ellos están en apoyo, dicen que es, por derecho de Rusia de intervenir en estas provincias que tiene Ucrania con respecto a las partes que son prorrusas.
Lo cual es falseando un concepto histórico, porque realmente, históricamente, Ucrania no es Rusia. El planteamiento ruso que Ucrania es prima hermana de los rusos no es exactamente así.
Exactamente. Eso es producto de que comparten el mismo idioma y cuando fue una de las 14 de las repúblicas socialistas soviéticas, y ellos lo que quieren es que estaban perdiendo ante el mundo las personas que quieren ser parte de la OTAN y de la Unión Europea, y entonces ellos ven como que están perdiendo terreno en esa parte, en ese territorio.
Bueno, el tema que nos ocupa, sumado a esta lamentable noticia de Ucrania, es la lamentable situación que hay con el desabastecimiento de leche a infantes y adultos. ¿Qué está pasando con el suministro de la leche en Pinar del Río, que tú mismo tienes una situación bastante compleja? Cuéntanos.
Bueno, últimamente ya estaba averiguando, incluso fui a la tienda de abastecimiento donde pertenece, somos consumidores. Yo tengo 2 niños que tienen que estar en edad, todavía no llegan a los 7 años, todavía se les mantiene la leche en polvo, pero hay faltantes de la leche en polvo, incluso están suministrando la leche en polvo de diabéticos. Y entonces a los diabéticos, a los enfermos que tienen dieta, no se les está dando la leche. Quiere decir, están suministrando con algunos niños, apoyando esa parte, pero realmente hay su problema.
Bueno, ¿y a dónde va a dar esta situación, José Rolando?
Esto va a dar al traste de que en cualquier momento no va a haber leche para darle a los niños y el desabastecimiento es total. Pero vale recordar que en otras instituciones, como por ejemplo el gobierno, el Ministerio Interior y otros lugares, sí tienen ellos la leche, incluso para preparar para los turistas que piensan llegar al país después de tanto cierre que hemos tenido por la pandemia. Hay lugares que sí tienen leche para hacer otros productos y así. Es la maniobra que está usando el régimen por ahora.
A José Rolando, muy lamentable todo esto. También hay líos con el arroz. Los CAIS arroceros cubanos se han desplomado. Cuba produjo nada más 200.000 toneladas de arroz de 700.000 que debió producir. Tiene que importar 500.000 y esto cuesta más de 134 millones de dólares en el mercado. Parece ser que no va a haber mucho arroz para el cubano este año.
Así es, Federico. Este año parece que el arroz, y entonces se va a cotizar bastante alto. De muchas personas, hablando de que seguro el ACSA, con respecto al dólar también, viene también alta de todas las cosas de consumo.
Gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño para nuestro espacio. Vamos a recordar a esta hora de la tarde la noticia del día. Es importante, mientras vamos con nuestros próximos 2 invitados, ya el presidente ruso Vladimir Putin anunció a primera hora de este jueves en televisión nacional una operación militar de alta proporción, la invasión a Ucrania, alegando que tiene la intención de proteger a los civiles. El presidente norteamericano Joe Biden declaró que las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania, que esta noche, mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas. Una pérdida catastrófica de vidas y sufrimientos humanos. Rusia es la única responsable de la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de forma unida y decisiva. El mundo hará rendir cuentas a Rusia, dijo el mandatario estadounidense. El canciller de Ucrania, por su parte, Dmytro Kubela, calificó las operaciones de Rusia como una invasión a gran escala. Pacíficas ciudades de la nación ucraniana están bajo ataque, aseveró es una guerra de agresión. En un discurso televisado, Putin argumentó que la acción se produce en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania. Agregó que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae en el régimen ucraniano. Poco antes del anuncio de Putin, el senador cubano-americano Marco Rubio había anticipado esta ofensiva. Yo creo que ya se va a hacer una acción militar masiva de parte de Putin en pocas horas. Y el tiempo nos dirá, esto ya es inminente. Ver así este desastre para Ucrania y obviamente para Europa, dijo el senador. Por su parte, pues critican internacionalmente organizaciones. El Consejo de la Transición Democrática para Cuba criticó un comunicado el apoyo del régimen de La Habana al Kremlin, que ha lanzado este jueves una ofensiva de ataques aéreos y de artillería contra ciudades y bases militares ucranianas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la gran operación militar y amenazó con consecuencias que nunca se han visto a cualquier país extranjero que intente interferir. Ucrania confirmó que ataques con tanques y tropas rusas y la aviación habían cruzado su frontera en una guerra a gran escala. La Alianza de Opositores Cubanos señala que a medida que aumenten las tensiones con Ucrania, el gobierno cubano, en medio de esta escalada, ha anunciado que profundizará sus lazos con Rusia. Recordar que el 24 de enero, en una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel, expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. Y en la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Voznitsov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, y consiguió la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos condenaron ya el ataque ruso a Ucrania y anunciaron una nueva partida de medidas en contra de la Federación Rusa, a la vez que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calla sobre el arranque de la invasión rusa a Ucrania. A esta hora de la tarde, 2:42, todavía permanece el silencio en los medios cubanos sobre el conflicto desatado por Moscú. Esa es la noticia mundial de hoy, el ataque de la Federación Rusa ordenado por el presidente Vladimir Putin contra la vecina nación de Ucrania. Nación ucraniana que ha hecho unos progresos democráticos increíbles luego de su independencia de la URSS, cuando se independizó, y ha tenido ya en los últimos años dos presidentes democráticos y ha hecho unos progresos sustanciales. Ucrania, recordemos, el granero, antiguo granero de toda Europa del Este, un país rico, la segunda nación en extensión más grande de toda Europa, que ya había sufrido previamente la invasión de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa. Es lo que tenemos en cuanto a la noticia del día. Vamos ahora a pasar con nuestros próximos invitados. Vamos a establecer en breve el contacto allí en Guantánamo, Cuba, con el periodista Anderlei Guerra Blanco, para conocer detalles de cuál es la cobertura que está dando a la televisión cubana sobre el tema de la invasión rusa a Crimea desatada en las primeras horas de la madrugada de hoy. Y más adelante terminaremos allí también con William Tamayo Ramayo en Vanes, en Holguín, sobre este tema y el tema de la leche. Finalizaremos el espacio de hoy en el territorio de Holguín. Bueno, tenemos el audio con lo que ha expresado, lo que en las últimas horas, pues específicamente el día 22, William Leyva Pupo, condenado a 12 años, con 22 años de edad, por el delito de sedición allí en Holguín, quien se encuentra en la prisión provincial, decidió el 22, el martes, cuando recibió la visita de su madre, como habían acordado previamente, plantarse en huelga de hambre por las pésimas condiciones que enfrentan en el penal. Y vamos a poner a disposición el anuncio que él hizo y que a nivel internacional pues ha exhortado, explicando las razones por qué lo llevan a esta huelga. Mañana tiene visita Giovanni, otro que recibió una de las condenas más altas, 20 años, y esperemos a ver qué ocurra. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a establecer el contacto con William Tamayo, allí en Banes Holguín. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso. Una vez más le doy las gracias por invitarme a su importante programa. Bendiciones para todos. Salud.
Bueno, William, vamos a poner un poco en contexto antes de hablar del tema, por lo que le invitamos al desabastecimiento. Me gustaría conocer a esta hora de la tarde, el gobierno cubano, fuerte aliado de Vladimir Putin, ¿cuál es el enfoque que están dando el noticiero nacional de la televisión cubana y los medios de comunicación con esta invasión decretada por la Federación Rusa, que ya se puso en marcha en las primeras horas de la madrugada de este jueves, ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin contra la vecina nación de Ucrania, nación con un presidente democrático, que ha recibido la repulsa internacional en el mundo entero? Hay fuertes sanciones de la Unión Europea, fuertes sanciones del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el ciclo histórico de aliados de la Unión Soviética antes y ahora de la Federación Rusa aún mantiene silencio. ¿Qué se está diciendo?
Bueno, hoy le eché una miradita a lo que fue Telesur. Y Telesur, ya tú sabes, ellos nunca se culpan a ellos mismos, ellos culpan siempre al vecino. Ellos dicen que Ucrania fue quien tomó la provocación para que Putin hiciera el ataque. Igual que el noticiero aquí, Nacional de Televisión, que es el noticiero de los Castro, también dicen lo mismo, que Ucrania fue quien provocó esta guerra, para que Putin entonces atacara. Como bien sabemos, Tomás, estas mafias se esconden una detrás de las otras. Y como ambas apoyan y ambas trafican sus armas para hacer esas guerras tan horribles, Tomás, donde mueren personas inocentes, niños que se quedan sin casa, sin alimento, y contraen esta enfermedad, esa guerra. Bueno, esto es donde aquí vemos la forma de actuar estas dictaduras, porque son tres dictaduras juntas: la de Putin, la de Maduro y la de Díaz-Canel. Y pudieran ver otras más. Pero bueno, aquí nada de oculto. Pero sabemos, Tomás, que esta guerra la produjo Putin, la produjo Maduro y la produjo Díaz-Canel.
¿Cómo no, William? Eso. Sí, esa es la realidad. William, vamos a entrar en el tema que nos ocupa antes que pase el tiempo. Se ha desatado una crisis a nivel nacional con el suministro de leche para dietas especiales, para infantes menores de 2 años y para ancianos. ¿Abarca también esta situación ahí el territorio de Banes?
Ante todo, muy interesante esa pregunta. No, esta crisis no viene desde este año 2022. Esta crisis viene desde el 2020, Tomás. Esta crisis que nunca se va a acabar, cuando hoy los medios comunistas dicen de que la economía del país ha avanzado y ha subido, y eso es mentira, porque esto lo estamos viendo nosotros los cubanos. Mira, Tomás, como usted conocerá, mi padre postrado, hace 30 años mi padre postrado, mi padre no ha recibido leche especial, como tampoco las personas enfermas de SIDA, diabéticos y particularmente los niños, Tomás, que son dietas especiales. Entonces, hay una palabra por ahí que es una falacia, que la dijo el presidente en polvo, Castro Ruz, el dictador, cuando dijo de que esto no faltaría. ¿Dónde está esa leche? Si esa leche hoy usted la quiere obtener, tiene que buscarla en un mercado negro donde le cuesta un litro 50 pesos, si se la quiere tomar. Y usted conocerá de que esta leche en polvo es una leche tan exquisita que todo niño y toda persona que está enferma la necesita, porque eso es especial. Y eso está desaparecido. Entonces, si usted la busca, Tomás, la busca en MLC, a un alto precio. Pero si usted la va a buscar por el mercado negro, la encuentra a 1,000 pesos. Y si la encuentra, Tomás.
Pero ¿cómo es posible que esta leche viene regulada porque es por tarjeta para los menores y para los ancianos, y entonces aparece en las tiendas MLC. ¿Alguien está lucrando ahí?
Claro, Tomás. La corrupción es una corrupción, Tomás. Este gobierno, este gobierno, le cuadra más venderla en MLC para ellos enriquecerse. A ellos no le importa, a ellos no le importa el niño, no le importa el anciano, no le importa nada de eso. Yo lo que no le importa es buscar subir su economía que nunca van a poder subir, Tomás.
Ven acá, y también entonces hay problemas para niños y para ancianos, para los dos.
Para los casos de SIDA, Tomás, y para los diabéticos, que necesitan, mira, el caso de SIDA es un caso que necesita estrictamente esa leche, y no lo obtiene, Tomás. Igual que el diabético, y no lo tiene, Tomás.
O sea que la crisis económica ahí continúa en Vales.
Sí, sí, no, aquí, mira, Tomás, cuando tocamos, bueno, Tomás, esto es un tema que siempre lo vamos a estar tocando, el debate de abastecimiento. Hoy en día, nosotros los cubanos nos llamamos sobrevivencia. Estamos por la sobrevivencia. Y si siempre lo he dicho y lo voy a decir todo una vía, Tomás, si no fuera por ese mercado negro, al precio que lo vendan, pero lo buscamos ahí y lo tenemos ahí. Por parte del gobierno de Díaz-Canel o de Raúl Castro, porque Raúl Castro es el presidente y Díaz-Canel es el títere, el dirigido por él. Nunca vamos a tener alimento, Tomás.
Gracias, William. William Tamayo, en el territorio guinero para nuestro espacio. Antes de finalizar, vamos a poner en perspectiva lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el mundo. Pues el ordenamiento ya en las primeras horas de la madrugada de este jueves de la invasión militar a Ucrania por parte de la Federación Rusa, ordenada por el presidente Vladimir Putin, considerada como injustificada, dijo el presidente norteamericano Joe Biden. Por su parte, Estados Unidos y naciones de la Unión Europea ya han acordado incrementar y anunciar nuevas medidas de económicas, sanciones, contra este ataque a Ucrania. La Habana ha sido criticada por organizaciones internacionales por su respaldo previo a la invasión de Putin y justificar la posición de la Federación Rusa. Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel, hasta esta hora de la tarde, presidente cubano, gobernante cubano, calla sobre el arranque de la invasión de Rusia a Ucrania. Cuba permanece en silencio ante el conflicto desatado por Moscú. Para finalizar, el martes en horas de la tarde, el joven William Leyva Pupo, de 21 años de edad, condenado a 12 años por sedición, pues luego de recibir la visita de su mamá, decidió plantarse en huelga de hambre. Vamos a poner en perspectiva todo lo que él explicó, las razones por qué lo llevaron a tomar esta decisión.
William Manuel Leyva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir de ayer, día 22, me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica, humana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador castrocomunista canalista que inspira en Cuba desde 1959 a todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acuso ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes, en cárceles cubanas, el régimen castro comunista canalista, carcelario, nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niegan la asistencia médica y estomatológica, en fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Morales Gaspuco.
Este es el planteamiento que hizo el martes Pupo para las razones por lo que le llevan a la hueca. Mientras tanto, para finalizar el espacio, vamos a retransmitir lo que había dicho en este espacio Cuba al Día el 14 de este mes, el día que se recogió la sentencia de los 20 condenados por sedición Holguín, lo que dijo y lo que adelantó su mamá, la señora, pues, Idelcy Pupo, de que haría su hijo producto de la injusta condena. Vamos a escuchar. Y ahora tenemos comunicación ahí en Holguín con Idelcy Pupo, la madre de William Manuel Leyva Pupo, que tenía una petición fiscal de 18 años y se la dejaron en 12. ¿Es suficiente para usted?
No, no es suficiente. Él tiene que ser libre porque ellos no cometieron delito ninguno. Ellos simplemente salieron a pedir la libertad, que aquí en Cuba no la hay. Medicina, comida. Ellos no cometieron delito ninguno pa ni 12, ni un año, ni un día.
Ven acá, ¿qué es lo último que sabes de William? ¿Cómo está él?
Ellos se van a plantar en la prisión porque ellos no están de acuerdo a esa sanción tan grande que le han puesto y ellos se quieren declarar preso político. Así lo sancionaron. Lo sancionaron por sedición. Yo opino que sedición sea un preso político, ¿no? Incluso yo tengo videos de la policía tirando piedra, tirándole piedra al pueblo, de la policía tirando tiros. Sin embargo, eso no, nadie lo echó a ver. Ellos se van a plantar.
O sea, así concluimos nuestro programa aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia y también extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico del programa, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martín. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.